Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo 6 de Daniel. Y vamos a leer a partir del verso 14 de este capítulo 6. El miércoles pasado habíamos empezado el análisis de este capítulo y vamos a continuar en el día de hoy con el resto de los textos que faltan por analizar en este capítulo 6. Así que 6:14 de Daniel, donde la palabra del Señor dice: cuando el rey oyó el asunto es que se acusaba a Daniel de no respetar un edicto que el rey había firmado y confirmado, y como consecuencia de eso, pues estaba destinado a la muerte en un foso, un lugar donde tenían leones. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bien, no vamos a volver a repetir lo que dijimos el miércoles pasado, pero sí recordar que el capítulo 6 nos habla de algo que ocurrió en el Imperio Babilónico, y fue el hecho de que este imperio cayó bajo el Imperio Medo-Persa. El último versículo del capítulo 15 habla de que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Una noche en que el ejército de los medas y de los persas pues entró en la ciudad de Babilonia y cayó el imperio babilónico, perdió la vida el último rey de este imperio, el rey Belsasar, y empezó a reinar, según dice aquí, en el último verso del capítulo 5 y en los primeros del capítulo 6, Darío de Media. Ya dijimos que la historia no conoce ningún personaje denominado Darío de Media. Si conoce un personaje llamado Darío el Grande de Persia, y que no es el personaje del que se está hablando aquí. Y analizábamos el último texto del verso 6 para ver que este Darío de Media y el rey Ciro, que fue el primer rey que gobernó sobre el nuevo imperio y el que entró al frente de su ejército en la ciudad de Babilonia una noche, dimos concretamente exactamente la fecha en que esto ocurrió, y el verso 28 del capítulo 6 nos aclara un poco la relación entre este Darío, que parece más bien un nombre honorífico que se daba a los reyes de Media y de Persia, igual que entre los romanos se hablaba de César, y en otros pueblos de otros nombres que se aplicaban a los primeros gobernantes o principales o el principal gobernante de los pueblos. Dice el verso 28 del capítulo 6, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y ya dijimos el miércoles pasado que la traducción quizá más exacta de este texto nos clarifica esta aparente contradicción de hablar de un rey que nunca existió, y que se puede traducir de la manera siguiente: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío de Media, que es también Ciro de Persia. Esta es una traducción que está avalada por escrituristas y exégetas y literatos serios que investigan la palabra de Dios, en este caso la lengua en la que se piensa que originalmente fue escrito este capítulo, en arameo, aunque hay también quien piensa que fue en hebreo, pero por toda la composición del libro que ya en su día analizamos, hay que admitir que el arameo es la lengua que tiene más, con diferentes posibilidades de que fuese escrito este capítulo. Por lo tanto, hablamos de Ciro, rey de Media y Persia, que trae una política distinta de la política que había tenido el Imperio Babilónico, especialmente después de que el rey Nabucodonosor ya no estaba en el reino, y esta política cambia muchos aspectos, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos muy importantes, como aspectos que tienen que ver con la libertad, especialmente con la libertad de conciencia y con la libertad, digamos, religiosa. Y en los textos que hemos leído llama la atención el comportamiento de este rey Ciro, que aquí se denomina como Darío, pero creo que como un nombre honorífico al hecho del cargo que ocupaba. Llama la atención de que todo lo que piensa y dice el rey Ciro coincide con lo que pensó y dijo el rey Nabucodonosor después de su conversión. Esto es importante porque es una realidad que está muy bien explicitada, es decir, explicada en las páginas de este libro, pero también es un detalle en el que no se paran los comentaristas del libro de Daniel, que están obsesionados con las famosas 70 semanas del libro de Daniel, y es como que van desarrollando y van comentando el libro esperando con ansiedad que llegue pues este capítulo 9, al que llegaremos en su día, donde se habla de las famosas 70 semanas. Pero es importante tener en cuenta una cosa tan seria como esta. ¿Cómo es posible, o por qué fue posible, o cómo fue posible que un rey de Media y Persia, que era entonces el imperio más importante que había en esta tierra, hable de Daniel, de los pensamientos de Daniel, de la confianza de Daniel en su Dios, y no solamente hable de la actitud y de la confianza de Daniel en su Dios, sino que habla del Dios de Daniel en relación a sí mismo? Y quizá no es por nada que la Escritura nos dice que este pueblo, digamos, judío, formado por, como dijimos tantas veces, por gente de Judá, por gente de Benjamín, que eran los descendientes del hijo más joven de Jacob, y por gente de Manasés, que habían sido llevados en cautiverio, vuelven otra vez a su tierra para edificar el templo, para edificar la ciudad de Jerusalén y para con el tiempo conseguir otra vez, digamos, ser reconocidos como nación, como la nación de Judá, más que como la nación de Israel, fueron reconocidos como la nación del pueblo judío. Y ya sabemos, porque se ha mencionado muchas veces a lo largo del estudio de este libro, que el profeta Jeremías, mayor en edad que Daniel, cuando Daniel escribe estas cosas ya es un hombre de más o menos 80 años, pero cuando fue llevado en cautiverio era un joven, quizá de 17 años aproximadamente. Pero el profeta Jeremías es una persona mayor, y esta persona mayor, que era el profeta Jeremías, pues había hablado durante mucho tiempo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, y les había dicho que dado que ellos se apartaban de lo que era la voluntad de Dios para su vida, pues iba a ocurrir algo muy importante. Iban a dejar de funcionar como nación. Puede sentarse si lo desea, él no tiene por qué estar de pie. Y no estamos de pie aquí normalmente, estamos sentados, ¿eh? Y había dicho que pasarían 70 años, que estarían en el cautiverio babilónico, y los 70 años en esta época estaban acercándose a su fin, estaban cumpliéndose. En realidad, aproximadamente cuando el imperio medo-persa toma al imperio babilónico, faltan unos 4 años para que se cumplan los 70. Y eso es lo que veremos en su día, que Daniel investiga leyendo precisamente los rollos del libro de Jeremías, que ya estaba en mano de los que estaban en el exilio. Recordemos que Jeremías sí está en Jerusalén y aconseja, según Dios le da a entender, al pueblo el judío lo que tiene que hacer. No le hacen caso, pero hay otro profeta que también está en el exilio, que también está en Babilonia, y es el profeta Ezequiel, del que no se habla en este libro de Daniel. De Jeremías sí se habla, aunque solo se le cita una vez, pero se le cita en relación con los 70 años de cautiverio. De Ezequiel no se menciona, pero Ezequiel en su propio libro sí menciona su estancia en Babilonia, la manera, incluso habla de la manera como vivían las personas, la gente, ese nivel de vida. Habla de que Israel sigue manteniendo una especie de consejo de ancianos, o de presbíteros, diríamos en griego, y que tenían reuniones con Ezequiel, en casa de Ezequiel, y que había una comunicación entre los que estaban en el exilio y los que estaban todavía en Palestina, y los que estaban en el exilio conocían la predicación que Jeremías especialmente estaba realizando allí en Palestina. Bien, pues vienen las envidias cuando los medos y los persas establecen un sistema de gobierno donde hay una descentralización del poder, y este Darío o Ciro empieza pues dividiendo el imperio en provincias enormes, que hoy casi los llamaríamos imperios, poniendo sobre ellos a personas. Concretamente en este libro dice 120 y en algún otro libro de la Biblia dice 120 y tantos, pero en su día veremos, si viene al caso, que no había ninguna contradicción según se contaban los puestos de responsabilidad, y que sobre estos 120 sátrapas o gobernadores o autoridades máximas pues nombra 3 personas, una de las cuales es Daniel. Pero dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto, es decir, esta situación política, fundamentalmente política, pues es lo que ponen en marcha todo un contubernio para defenestrar políticamente y quizá también moralmente de alguna manera a Daniel delante del rey Ciro. Y entonces se reúnen, había cierta libertad, vamos a decir, entre comillas, parlamentaria, se reúnen los gobernadores, los sátrapas, los magistrados de más alta categoría, príncipes, capitanes, etcétera, y llegan a elaborar, digamos, algo que se convirtió luego en un edicto real. Y en ese edicto, pues lo que se dice es que hay un plazo de 30 días en el que cualquier persona que demande una petición a cualquier hombre o a cualquier dios que no sea al rey Ciro o Darío, como dice aquí, esta persona sea echada al foso de los leones. Cuando Daniel conoce esto, en su casa, cuando tuvo conocimiento del edicto, subió a la parte más alta o al piso de arriba de la casa en la que vivía, abrió las ventanas y siguió haciendo lo que hacía todos los días, ponerse de rodillas mirando hacia Jerusalén y tener una comunicación, una relación, digamos, con su Dios. Esto era lo que querían estos conspiradores que ocurriese, y con esta denuncia fueron al rey Darío o al rey Ciro, y enseguida nos damos cuenta de que este rey es una persona muy inteligente, que de alguna manera los conoce y sabe por dónde van y lo que quieren, y se lleva, por así decir, un disgusto muy grande. Dice el primer verso que hemos leído esta noche: cuando el rey oyó el asunto que se traía entre manos, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, porque con la embajada que le fueron al rey es que este Daniel, que has puesto como uno de los tres supervisores máximos dentro de tu reino y que piensas ponerlo como el segundo en el poder detrás de ti, es precisamente el que no te respeta, el que no respeta el edicto que firmaste, y el que pide a su Dios no una sino nada menos que tres veces al día. Dice que cuando oyó este asunto le pesó en gran manera. Hay que pensar que lo que le pesó es haber firmado el edicto, pero también hay que pensar que tenía muy pocas posibilidades de no firmarlo, salvo que quisiese firmar prácticamente su propia pena de muerte, porque se lo pedían las personas que tenían mayor poder en todo un imperio y que iban a ser seguidas en ejecutar ese poder, probablemente contra el propio rey Ciro. Por una razón fundamental: primero, porque eran politeístas, porque tenían otros dioses, y después porque tenían un odio a los judíos ya impresionante en todas las naciones y en todo el imperio donde se reinaba. Por lo tanto, la posibilidad de que el rey se negase a firmarlo existía, pero la posibilidad también de que lo defenestraran ante el poder también existía, por este odio, creo yo, fundamentalmente, que había al pueblo judío. Pero hay una traducción, digamos, más exacta, más consecuente de este texto, que nos explica mejor qué fue la reacción psicológica y emocional que sufrió este rey Ciro cuando se dio cuenta de lo que estaba en marcha. Dice: cuando el rey oyó esto, fue sumamente indignado. O sea, se indignó. Primero, porque le habían engañado, porque le habían tendido una trampa, porque le habían puesto delante un edicto que parecía que estaba al servicio de dar un reconocimiento o casi cierta glorificación al, al rey Ciro, y resulta que lo que se trataba era de buscar la muerte de un inocente. Y el rey Ciro sabía que esta persona, Daniel, era inocente, que era un siervo fiel, que era un supervisor extraordinario, el mejor que tenía, y que los negocios del rey y del imperio iban muy bien, y esto dependía mucho de la gestión precisamente de Daniel. Y esta traducción, vuelvo a recordarla, dice, y esta es la más posible: cuando el rey oyó esto, fue sumamente indignado y puso su corazón sobre Daniel. O sea, al poner el corazón sobre Daniel, ¿para qué? Dice, para librarle. Puso su corazón sobre Daniel para librarle. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, gestiones diplomáticas, pero allí había un corazón, había unos sentimientos, había un respeto a la persona de Daniel, y además, detrás de todo este respeto, no solo estaba la amistad personal que el rey Ciro podía tener o llegar a tener con el tiempo con Daniel. El caso es que cuando el rey llega, cuando se toma el imperio, y cuando inmediatamente, días después, se nombra a todos estos supervisores por todo el imperio, a Daniel se le escoge. Lo que quiere decir que el rey Ciro tenía una información previa de quién era Daniel, de cómo había funcionado durante el imperio babilónico, qué tipo de persona era, qué tipo de pensamientos tenía, qué ideología tenía y a qué dios adoraba. Hay una información que tenía que tener, porque si no es imposible o muy difícil de poder entender o explicar cómo este rey dice y hace lo que hace, y dice además lo que dice respecto de Daniel. No tiene más remedio que ceder ante aquellos que quieren meterle en el foso de los leones, le meten, y ¿qué es lo que pasa? Tenía que, para que esto tuviese un valor oficial, que ser sellado este foso con una piedra que se movía, me imagino muy grande, y ser sellado con el sello del rey y con el sello también de los príncipes, para que esto se convirtiese en una ejecución oficial, como una especie de crimen contra el hombre más poderoso que había en el mundo. Dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero aquí lo importante es, cuando esto ocurre, ¿qué le dice el rey Ciro a Daniel? Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Es decir, que cuando el rey está viendo el escrito que le trae, para que lo firme, para que lo confirme, para que lo selle, para que tenga un valor oficial, probablemente en este momento no piensa que esto va a traer unas consecuencias muy serias en la vida de Daniel, porque parece que Daniel tenía una concepción muy completa de cómo era su vida y su pensamiento. Sabía que era un buen gestor político, sabía que era un buen gestor económico, sabía que era un hombre de palabra, un hombre fiel, sabía que Nabucodonosor le había ensalzado hasta lo máximo, casi que se puede decir, de un político gobernante, y cómo le había puesto como el segundo prácticamente del reino durante algún tiempo. Todo esto tenía que conocerlo para que haga esta afirmación: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y además tenía en su cabeza qué política de tipo iba a tener respecto de aquellos pueblos que estaban en el exilio. La política del rey de Babilonia era llevar a Babilonia y a su imperio a la gente que iba conquistando de otras naciones, escoger, digamos, las personas más inteligentes, más cultas, con más conocimientos, y llevarlas para tenerlas en su corte y tener una élite de sabios a su alrededor. Pero la política de los medos y de los persas era distinta. Era llevar la gente a su tierra, que volviesen a edificar sus ciudades, sus templos, y además había una política que implicaba la libertad religiosa. Mientras que con el rey Nabucodonosor, hasta que no se convirtió esta tolerancia, digamos, religiosa, no se dio, con estos reyes de los medas y los persas, desde el primer rey Ciro, que forma parte de este imperio mundial, empieza a funcionar una política de libertades que era casi inédita para aquella época, y en cierto sentido lo es en el día de hoy. ¿Cuántos países en el mundo, si nos tomamos la molestia de ver lo que pasa hoy en la tierra, en cuántos países de la tierra los cristianos, digamos, no nominales, porque estos se esconden detrás de aspectos religiosos, religioso-políticos, sino los cristianos auténticos de verdad sufren? Pues hoy en el mundo solamente tenemos que dar un pasito de España a Marruecos para saber que a un creyente que se le coja en Marruecos en la calle entregando el Nuevo Testamento a una persona, eso le puede costar la pena de muerte. Y Marruecos está ahí, hay relaciones diplomáticas con Marruecos, hay embajador de Marruecos en España, de España a Marruecos, para decir que esto no está tan lejos. Pero hay otros países de la zona de la antigua Unión Soviética y de otras partes de la Tierra. No hay ningún continente en esta Tierra que los cristianos no padezcan hoy, algunos cristianos, persecución. Por ejemplo, cristianos muy antiguos, cristianos que según la tradición cristiana, no hablo de la tradición exclusivamente a la Iglesia Católica, sino de la tradición cristiana que existe y existió y sigue existiendo en la medida que la historia se va deviniendo, los cristianos coptos de Egipto probablemente, casi con toda seguridad, son el resultado de una obra de evangelización del evangelista Marcos, que era muy joven cuando el Señor Jesucristo murió, que aparece en las páginas del Nuevo Testamento como un joven que cuando detienen a Jesús y se desencadena una persecución sobre todos sus seguidores, pues ya le seguía, aunque no figurase su nombre entre el grupo que le seguían, ya le seguía, y probablemente su madre le seguía de una manera más clara que él mismo, porque cuando el Señor Jesucristo desaparece de esta tierra, inmediatamente aparece nada menos que una iglesia doméstica formada por muchas personas en la casa de la madre de Marcos, iglesia a la que, por cierto, podemos decir, sin dogmatizar, pertenecía el apóstol Pablo, o acudía, o iba a ella, perdón, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. O sea que es probable que la madre de Marcos siguiese al Señor más públicamente que su hijo, pero su hijo ese día huye y deja la ropa que lleva puesta atrás y huye incluso desnudo. Marcos hizo una obra extraordinaria, no solamente escribiendo un evangelio que desde el punto de vista sintético es, digamos, biográficamente el más correcto, por decirlo de alguna manera, de todos los evangelios. No es que los demás tengan errores, es que no tienen la sistematización que tiene Marcos. Además, Marcos, casi tres cuartas partes del evangelio de Marcos están dedicadas a la pasión de Jesús, que es el centro de la revelación de Dios. Y es el único que empieza diciendo el evangelio de Jesucristo. Es el único que de alguna manera pone un título, ¿no?, a su escrito, porque Mateo no dice eso, Juan no dice eso, Lucas no dice eso, pero Marcos sí empieza con palabras que son verdaderamente muy claras, ¿no? Principio de evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, entonces, los cristianos, por ejemplo, coptos, ahora pues están siendo asesinados prácticamente todos los días, y que han persistido teniendo en contra, pues, sobre todo, todo el Islam, a partir del siglo VI y siglo VII, en que el Islam toma Egipto, y Egipto pasa a ser una región que ya no sirve a los dioses antiguos que tenían los egipcios, aunque ahí están sus templos hasta el día de hoy, sino que pasa a ser una población mayoritariamente árabe y fundamentalmente musulmana, o prácticamente el 100% musulmana, salvo los egipcios, que se llaman coptos, de determinada parte del territorio de Egipto, que son cristianos, y se cree que a estos, quien les informó del Evangelio y quien les llevó el Evangelio fue precisamente el evangelista Marcos. Bien, digo esto porque las cosas que pasaban hace mucho tiempo siguen pasando hoy en día y pasan en España todavía. Les pongo un ejemplo. Yo tengo una invitación para determinada región de España, y además voy a decir que la región es Galicia, que está bien cerca de aquí, para una invitación para un aniversario de una iglesia de una denominación muy conocida. No es una asamblea de los hermanos, pero es una iglesia del campo de los bautistas, que va a cumplir sus 75, cumple este año su 75 aniversario. Entonces, durante unos meses o semanas, no lo sé, van a tener una serie de actos públicos con alguna conferencia pública. Bueno, pues yo recibí una invitación del pastor de esta iglesia para uno de esos fines de semana y tener una conferencia pública sobre determinado tema que me da. Y me dice algo que en el siglo XXI es increíble, no que se diga, sino que ocurra y que no se diga nada. O sea, que se ocurra y que se calle, que se tolere. En lugar de propagarlo a los cuatro vientos y a todo el mundo que quiera escuchar algo, porque las noticias que escandalizan hacen que las revistas, los periódicos que las venden, hagan ediciones y vendan muchísimas más durante una serie de días, y por lo tanto eso le interesa. Por eso, cuando hay algo que destaca, los periódicos todos quieren ser los primeros en dar esa noticia, porque son los que más dinero van a ganar. Y digo, bueno, pues el mundo es el que más investigación tiene sobre esto, pues la gente compra el mundo. Ese es el país, pues la gente compra el país esos días, o es cualquier otro periódico, por decir, ¿no? Y me habla del tema y me dice que el tema tiene que ser y tiene que tener, el tema es un tema que se puede tratar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista teológico, que esta concepción no sé si la tiene el pastor que me manda la invitación, pero el tema se puede tratar desde el punto de vista científico y teológico. Y me dice, pues prácticamente, que hay que tener mucho cuidado con lo que se diga, porque se va a, les van a conceder en el centro de la ciudad pues un lugar cultural acreditado donde se va a dar la conferencia un viernes, y donde se darán quizá pues algunas otras en otras ocasiones, pero que hay que tener cuidado, que hay que presentar el tema con datos científicos, en este caso pues serían científicos, entrando la sociología, entrando muchas disciplinas del conocimiento en el tipo de tema que me piden, y que hay que hacerlo así, porque si no, el local no se lo concede. ¿Eh? No, el local no se lo concede. Y no es nada nuevo porque aquí en Asturias nos ha pasado. Hace tiempo se solicitó al Instituto Jovellanos de Gijón para dar una conferencia para la presentación del libro mío El sentido de la vida, y fue denegada. Y fue denegada por dos cosas. Primero, porque las libertades son falsas la mayoría de las veces, y segundo, porque el que daba la conferencia era yo, y perdón que tenga la prepotencia de decirles eso, pero estas son las dos razones. Porque las personas que tenían que autorizar eso me conocen a veces desde hace muchos años y han estado conmigo en reuniones y en congresos políticos de hace mucho tiempo, ya que yo no soy un desconocido para esas personas, ni mucho menos. Y la alcaldesa de Gijón me conoce personalmente desde hace mucho tiempo también, ¿no? Y aunque se les dio un libro para que lo leyesen, lo mirasen, y el concejal de cultura y quien fuese viese de qué se trataba, pues se denegó con una excusa, diciendo que bueno, que aquello era más bien para otras cosas. Pues en aquellos días las charlas que se daban tenían que ver cómo favorecer el dar preservativos a los jóvenes. O sea, eso sí que era un tema de tipo cultural. Pero un tema sobre la presentación de un libro que comentaba, un libro de la Biblia, no era una cosa cultural. O sea, que la Biblia, el libro más leído en la Tierra, el libro más vendido jamás en toda la historia de la humanidad, el libro más universal que hay. Hay dos libros universales por excelencia en esta Tierra, que son la Biblia y el Quijote. Y da la casualidad de que la Biblia no es un libro de los españoles, es un libro, pues, en cuanto al Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en cuanto al Nuevo Testamento de los cristianos que hay de todos los colores, de todas las razas, de todo lo que queramos. El Quijote sí es un libro español, pero una de las cosas más importantes del Quijote es la cantidad de veces que en los discursos de Don Quijote y en algunas otras aportaciones de su escudero, de Sancho, se habla de la Biblia. De hecho, hay un creyente conocido en esta iglesia que ha estado con nosotros muchas veces, el señor Monroy, que tiene un libro escrito que se llama La Biblia y el Quijote, porque sí que hay un contenido. Pues se denegó, y entonces la desviación era pues a un centro social de cualquiera de los barrios, ¿no?, que pueda haber por Gijón, donde creyentes, hermanos nuestros, han hecho cosas, pero no se podía hacer esto en el Instituto Jovellanos. Sin embargo, porque solo estaba al servicio de la cultura, sin embargo, cuando vienen las elecciones, en el Instituto Jovellanos se hacen actos políticos. Quedan personas que ni son científicos, ni son especialistas en nada, se hacen actos políticos de derechas, de izquierdas, de todo lo que se quiera. Eso, por lo visto, es cultura. Pero el comentar uno de los libros escrito por una de las personas más grandes en conocimientos, en sabiduría de toda la historia de la humanidad, como Salomón, pues eso no es cultura. Bien, entonces este hermano de esta iglesia, este pastor, me dice que hay que tener cuidado porque si no, no les dejan al sitio. Yo eso lo comprendo. Yo eso lo comprendo. Lo que no comprendo es que se calle y que no se haga absolutamente nada, y que no se denuncie eso públicamente, y que se diga que no se puede dar una conferencia sobre tal tema, que es un tema además desde el punto de vista sociosanitario probablemente el primer tema o uno de los primeros temas sociosanitarios más graves que sufre la sociedad española. No se puede hablar de él, o sea, se puede decir pues que sobre ese tema pues el doctor fulano de tal en el siglo XIV dijo ya no sé, y otro en el siglo XVII dijo otra cosa, y otro en el XIX dijo otra cosa, y Gregorio Marañón en el XX dijo otra cosa. Eso se puede decir. Ahora, lo que no se puede decir es que pensaba, por ejemplo, pues el rey David, o Salomón, o Jesucristo de Nazaret, un poco más grande que todos estos personajes que yo he mencionado, se crea o no se crea, se sea cristiano o no sea cristiano. Cuando una persona es seria y es inteligente, hoy, en el mundo de hoy, ninguna persona inteligente habla mal de Jesucristo. se habla mal de la iglesia, se habla mal de los servidores de la iglesia, de los ministros, de todo eso, y en tantas ocasiones con muchísima razón. Pero de Jesucristo, la gente te podrá decir, bueno, que no creen que era el Hijo de Dios, que en esos aspectos, digamos, soteriológicos de la salvación, no creen. Pero hablar mal de Jesucristo, una persona que ideológicamente tenga una ideología tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, jamás te hablará mal de Jesucristo. Te dirá su opinión personal, pero hablarte mal no. En general, lo que te dirán es, en síntesis, que fue el hombre, o te dirán, o uno de los hombres más grandes que existió aquí en esta tierra. Bien. Y además hay seguidores que han dejado una marca bien clara, ¿no? Como Gandhi, como Martin Luther King y como otros. Pues me dice que hay que tener mucho cuidado en la exposición, y al final de la exposición darle un giro a la exposición para que aparezca como algo del Evangelio. O sea que tenemos que ir con miedo a un litio público, y tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, y al final, como por una puerta de servicio, pues decir que también el hecho de la conversión de una persona pues puede cambiar su vida, que eso es verdad, pero eso hay que decirlo ya al final, como que no quiere la cosa, ¿eh? Porque si no, no te van a dejar el sitio. Como detrás de lo que yo haga vendrán otros fines de semana que vendrán otros, pues se empezará a correr. Es una capital importante de Galicia, ¿eh? La segunda capital más importante de Galicia. No hablo de capital en el sentido de Santiago de Compostela, que es el centro del gobierno gallego, no me refiero a eso, sino de capitales grandes. Hay dos capitales grandes en Galicia, Vigo y La Coruña, ¿no? Pues es una de las dos. Y una región donde además un periodista que no es cristiano evangélico pues ha escrito sobre la vida de los cristianos evangélicos una trilogía, tres libros que son excepcionales desde finales del siglo XIX hasta ahora, de todo lo que los creyentes vivieron, pasaron con nombres y apellidos y lo que hicieron. Y si una persona que no va por la vida presumiendo de creyente tiene el valor de publicar esos libros, la editorial se los publica y están en gallego y están en español y los está leyendo mucha gente, se atreve a dar ese testimonio abierto, y nosotros tenemos que ir ahí con mucho cuidado, no vaya a ser que no nos dejen, pues se van a llevar una sorpresa, porque desde el primer momento todo el mundo que está en la sala, si se quiere marchar, que se vaya. Yo les voy a dejar las cosas claras, ¿eh? Les voy a decir que voy a hablar de los aspectos científicos de este tema, de los aspectos sociales de ese tema, de los aspectos éticos de ese tema y de los aspectos espirituales de ese tema. Y al que quiera marchar, que se marche. Y si en la sala pues quedamos media docena de personas, pues quedamos media docena de personas. Porque ya está bien, ¿no? De no dar, manifestarnos como somos por miedo del Sanedrín. Los judíos que creían en Jesús ya como Mesías, muchos de ellos no lo decían por miedo del Sanedrín, porque el Sanedrín decía que el que confesase que Jesús era el Cristo, cualquiera que confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga, o sea, fuera del sistema. Y entonces la gente se guardaba, pero gente incluso poderosa, con riqueza, con conocimientos, con sabiduría, maestros del pueblo como Nicodemo o José de Arimatea, que sí dieron la cara cuando todo el mundo se escondió y que fueron a pedir de manera osada, atrevida, no pidiendo limosna, especialmente José de Arimatea, a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo, estuvieron durante algunos años pues guardando en silencio que ellos también creían que Jesús era el Cristo. Es verdad que en las reuniones del Sanedrín, cuando se hablaba de Jesús y se hablaba en contra, le defendían, pero nunca destapándose. Y cuando les preguntaban si ellos también eran seguidores o pensaban de la misma manera o creían, pues ahí no había contestación, ahí se callaban, ¿no? Lo que quiere decir que el que calla otorga, pero habría que ver en qué sentido está otorgando esa persona. Bien, pues cuando se dirige a él y le dice estas palabras, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, pues esto ya nos está hablando de un conocimiento que tenía él de lo que era el pensamiento, la vida y el sentimiento, sobre todo religioso y de conciencia de este hombre, y le está doliendo en su corazón porque él fue quien firmó el edicto. Pero vamos a ir un poco más adelante para ver hasta dónde este hombre llegaba, qué conocimiento tenía del Dios de Daniel y por qué Dios escoge al rey Ciro para que dé un edicto para que el pueblo, cuando se cumplan los 70 años justos, pueda volver el pueblo judío a Jerusalén, edificar el templo, edificar la ciudad, y por qué Dios escoge a este rey. ¿Y qué relación tenía este rey con el Dios de Daniel? Que no lo dice la Biblia, pero algo nos hace pensar. Bueno, el rey se va esa noche a dormir y ya no come. Ayunó, dice aquí, ya no hay pues la música que podía haber casi cotidiana para que el rey se durmiese, es decir, como canciones de cuna, pero para un rey, ya no hay esto. Es como si el rey está de luto antes de que se sepa si hay un cadáver, y pasa una noche de insomnio, no puede dormir. Entonces se levanta muy temprano por la mañana y va corriendo allí a donde estaban los leones y dice lo siguiente. Dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Esta ya es una calificación del Dios de Daniel que no tenían otros. Porque una cosa es, Daniel, el Dios a quien tú sirves, esto es una manera de hablar, pero aquí hay una afirmación sobre el Dios de Daniel y no sobre Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, para este hombre, este Dios era un Dios de vivos, como el Señor Jesucristo dijo en su día, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Siervo del Dios viviente. El Dios tuyo es para él el Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, lo que quiere decir que había una tolerancia religiosa clarísima en Daniel y en más personas que sirviesen a Dios, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. O sea, este hombre tan poderoso no está seguro, le parece que es difícil, por poderoso que sea un Dios, que le pueda librar de unos leones que cuando se les iba a echar personas para que las despedazasen y las matasen, no se les daba de comer y se les tenía un periodo de tiempo sin comer, y entonces nada más que aparecía cualquier animal o cualquier persona que se echase, es decir, carne que se echase a los leones, pues iban pues como fieras que son a por aquello y lo destrozaban en un momento. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel. Es la segunda vez que ocurre una cosa parecida, cuando Nabucodonosor hizo una estatua enorme de sí mismo y creyó que ya era Dios aquí en la tierra, hizo un decreto para que todo el mundo, que cuando hubiese determinados sonidos de determinados elementos musicales, no se postrasen ante la estatua, la adorasen y le rindiesen culto como un dios máximo, aquella persona sería echada en un horno de fuego ardiendo. Por esa experiencia habían pasado los tres compañeros y correligionarios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido librados, porque resulta que echan a los tres, en el horno, y al cabo de un tiempo ven que no hay tres, sino que hay cuatro, y que además se pasean por en medio de este horno calentado a miles de grados, y que no pasa absolutamente nada, y que cuando salen del horno no tienen quemaduras ni nadie les ha tocado. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo en el contexto, que en lugar del fuego lo que hay es unas fieras. Dice: mi Dios envió a su ángel. Cuando en el capítulo 3 y en el versículo 25 y 28 se habla de los que fueron echados a ese lago, se dice: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Es como un, es decir, adelantarnos aspectos sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que es llamado también Hijo de los Dioses. El Hijo del Hombre es como una especie de, por llamarlo, hay que llamarlo así porque no hay otros vocablos en teología para llamarlos, una antropologización de Dios antes de lo que fue la encarnación, antes de que el Verbo se hiciese carne. Pues ese Verbo se apareció de una manera o de otra a diversos personajes a lo largo del Antiguo Testamento que tenemos. Este es el que aparece para librarlos allí, y este es el mismo que aparece para que los leones no se coman a Daniel. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, se trata de alguien que puede juzgar por encima de cualquier realidad, y eso solo es Dios, porque ante él fui hallado inocente. Eso ya lo sabía el rey, que era inocente Daniel. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora vienen unas consecuencias. Los que van a morir en ese foso de los leones van a ser los conspiradores principales de toda esta conspiración contra Daniel, porque esto es como una prueba clara para todo el mundo que esto se corrió, porque es que quien iba a ser echado al foso de los leones no era un personaje cualquiera. Había un imperio mundial y había una cabeza que era Ciro, y debajo de esa cabeza había tres cabezas, y una de esas tres cabezas, y la que más sobresalía, era la de Daniel. Por lo tanto, en todo el imperio pues se conmovería mucho la gente, en un sentido o en otro, pensando que por mucha autoridad que tengas y por muy arriba que subas, pues te pueden ocurrir cosas muy graves. Y a pesar incluso de que de todas las gestiones diplomáticas que se dice aquí, de toda la estrategia y de todo el corazón que puso el rey en salvar a Daniel, no pudo salvarlo. Y una vez que esto pasa, ¿qué es lo que dice Daniel de este Dios? Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Hasta aquí es el Dios de Daniel. No quiere decir que sea mi Dios, pero ya le había calificado antes del Dios viviente. Porque él, y aquí es lo que opina Ciro de este Dios, porque él es el Dios viviente, por segunda vez, y permanece por todos los siglos. Esto no se lo había dicho Daniel. A Nabucodonosor sí que se lo dijo, pero a este no se lo había dicho. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Si esto no es tener conciencia de lo que era el Dios de Daniel, entonces no podemos elaborar ninguna otra conciencia distinta de la que aquí se dice. Está haciendo unas afirmaciones que solamente una persona profundamente identificada con este Dios y captando en su conciencia la realidad de este Dios, puede decir de este Dios lo que él dice. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dice, y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa, que ya hemos dicho que es lo mismo. Pero vamos, una vez que hemos visto esto y de manera brevísima, ¿por qué Dios escogió a un hombre así para que diese el decreto de que podían volver a Jerusalén, edificar el templo, edificar la ciudad y volver otra vez a recuperar su estatus, digamos, de nación? Pues no es nada extraño. ¿Por qué Dios llama a Ciro su ungido, su Mesías, su enviado, aquel que va a hablar de este Dios, que le ha impulsado y le ha inspirado para que dé este decreto? Teniendo en cuenta lo que aquí dice, podremos entender mejor lo que dice en Esdras, capítulo 1, y versículos del 1 al 4 que leemos y terminamos ya el estudio. Dice en Esdras, capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. O sea, Dios había hecho algo en la esfera de la intimidad de este hombre, en su propio corazón, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este hombre tenía una conciencia de Dios y de su relación con Dios muy seria, ¿no? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hubo un momento en que Nabucodonosor, viendo la grandeza de Babilonia, dice: ¿habrá alguien capaz en el mundo de hacer una cosa tan grande y tan maravillosa como la que yo he hecho? Y ahí fue donde empezó su locura y su trastorno. Pero este piensa al revés, piensa que todo lo que tiene es porque Dios se ha permitido que lo tenga. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. El Dios de Israel es Dios, está diciendo Ciro. Y no hay más que este. Que sea verdaderamente Dios, para Ciro no hay más que este. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, pues dejamos aquí el estudio de la palabra de Dios en esta noche, con lo que damos por terminado, digamos, la exégesis. Y el estudio del capítulo 6, y cuando volvamos a reanudar los estudios sobre Daniel, lo haremos en el capítulo 9. Pero como a estos estudios vienen más hermanos de los que estamos congregados en esta tarde, y va a venir el verano, y va a haber vacaciones, y va a haber, si ya hay una dispersión ahora, pues que digamos qué dispersión puede hacer el verano. Y gracias a Dios por los que estamos aquí, gracias por hermanos que están tomando responsabilidades y ayudando en algo que puede parecer que tiene poca importancia, pero que es colaborar en algo que al menos para mí sí tiene una importancia, y lo digo para que los que colaboran se animen, ¿no? Dentro de muy poco, aunque ya está en internet, aparecerá una página web donde aparecerán más de 4.000 horas de estudios que yo he dado a lo largo de 50 años, que son muchas más de 4.000, pero no todas están grabadas, de libros enteros y de la labor que esta iglesia ha hecho durante mucho tiempo. Y por lo tanto, los que colaboran con estas cosas pues están colaborando con esa posibilidad. Eso se le ocurrieron a personas que no están en esta congregación ni son de esta iglesia, pero sí que son hermanos y hermanas y amigos conocidos. Pero esas cosas requieren un esfuerzo, y que personas que están a muchos kilómetros de nosotros hagan un esfuerzo económico para mantener una página que se pretende que dure muchísimo tiempo en ese nivel y con un contenido que va a ser muy amplio, no solamente sobre estudios, sino sobre libros, incluidos libros en el campo científico que yo tengo, individuales o compartidos con otras personas, y también la historia de mi vida desde pequeño hasta la actualidad, que es un poquito larga, más larga que los años que tengo, que ya tengo bastantes, pero la historia es más larga que los años que tengo. Bien, pues gracias al Señor por los que estamos aquí, los que no están, Dios sabrá por qué no están, y la irresponsabilidad de muchas personas entristece el corazón. Pero ¿qué vamos a hacer? Este rey se acostó triste aquella noche, no pudo dormir, lo pasó muy mal, y por la mañana pues encontró que los leones no habían comido a Daniel. Esperemos que un día nos asomemos ahí al foso de los leones, que son los que comen y destruyen, y nos encontremos con la sorpresa de que los que pensábamos que tenían que estar muertos, pues estaban vivos. Pues como siempre, pues que somos poquitos esta noche, pues un hermano, una hermana tiene una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.